voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional.
Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Después de las fiestas navideñas, Néstor, Restivo, ¿cómo estás?
Hola, hola, Telma, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, acá preparada para hacer un nuevo programa con las noticias del mundo, las noticias internacionales. También vamos a recordar, hoy 26 de diciembre, es una fecha histórica porque hace 25 años caía la Unión Soviética, era un momento donde el mundo que conocimos vos, Néstor y yo, y muchos que tenemos arriba de los 40 o 50, ese mundo desapareció, así que vamos a hablar un poco de ese tema. Y también vamos a hablar, por supuesto, de las noticias más importantes, siempre, como ustedes saben, queridos oyentes, dándole una interpretación, un sesgo diferente para poder encuadrarlo, para poder contextualizarlo y entender mejor el mundo en el que vivimos. Recuerden que pueden llamarnos al 5354-6655, pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo o al Twitter arroba Voces Mundo o arroba AM750. Y quienes nos quieran preguntar algo, dejar opiniones, pueden también hacerlo a nuestro mail radio.mundo@sputniknews.com.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
Telma, y empezamos con una noticia local. En la Argentina renunció el ministro de Economía, Alfonso Pratgay. El presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia. Me sorprende un poco las interpretaciones que hay, ¿no?, sobre el alejamiento de Pratgay. Recordemos, un hombre que había sido presidente del Banco Central en algún momento de la Argentina, muy, muy vinculado a la banca extranjera, ¿sí? Él fue, estuvo muy vinculado desde siempre a JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo, de Estados Unidos. Él trabajó muchísimos años en las mesas de dinero de este banco en Estados Unidos. Un hombre muy vinculado al riñón financiero global que Mauricio Macri convocó, digamos, con expectativa de que recrear un poco la economía. Y lo que se comenta es, por un lado, que tuvo una pelea ya de hace muchos meses con el directorio del Banco Central, ¿sí?, en el sentido de cómo manejar la tasa de interés, cómo manejar el tipo de cambio. Federico Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, tuvo algunos roces públicos con él, uno diciendo una cosa, otro diciendo otra.
Sí, se decía que ya no lo convocaban a Pratgay para tomar las decisiones del grupo de gabinete, ¿no?, que también ya había siendo alejado paulatinamente.
Sí, sobre todo en un punto es el que decía el Banco Central, y este otro que decís, Telma, se refería más a las negociaciones que hubo sobre el impuesto a la, mal llamado impuesto a las ganancias, que en la Argentina un sector de los trabajadores que tiene ingresos medianos, de medianos a altos, paga ese tributo, que en otros países se llama impuesto a los ingresos. Pratgay fue corrido de esa negociación porque no se había manejado bien, y finalmente fue el que más tomó partido, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ahora bien, ¿por qué digo que me sorprende? Lo que no se dice es que la economía de la Argentina en el 2016 dejó mucho que desear, es decir, es una economía que termina el año con una caída del PBI en torno a 2.5%, el año pasado, el último año, el kirchnerismo había crecido 2.5%, una inflación que durante el kirchnerismo fue moderadamente alta, pero que en el 2015 había empezado a bajar, estaba en torno al 25% anual. Ahora Argentina llegó a una inflación de casi el 40 o 45% anual, un déficit comercial que creció más que el año pasado, un déficit fiscal que creció más que el año pasado, exportaciones que se desplomaron.
Perdona, moderadamente mal, Néstor, ¿le fue?
No, digo, fue todo
casi, como vos lo estás contando, es casi que fracasado.
Prácticamente ¿no? No hay variable de la economía argentina que haya mejorado en el 2016. Y el responsable, digamos, más allá que esto es una idea de todo el gobierno, la cara visible es el ministro de Economía. Entonces, cuando dicen, bueno, pero no se lleva bien con este, operó mal aquí, operó mal allá, está claro que el proyecto no funcionó, por lo menos en términos de variables variables. Las dos cuestiones que se le reconocen a Prat-Guy como éxitos, en mi opinión, no son éxitos, al contrario, es primero la salida del mal llamado cepo cambiario. ¿Qué era el llamado cepo? Que no era tal cosa, eran restricciones que había puesto la Argentina al mercado cambiario en un contexto de crisis, cuando faltaban divisas. Bueno, esa salida del supuesto cepo implicó una devaluación en la Argentina de las más grandes del mundo, hace justo un año, 50% de devaluación, y eso disparó una inflación que todavía
hoy... Y fuga de capital también, ¿no?
Y por supuesto, fuga de capital es muy alta. Y la otra, que también se dice, negoció exitosamente con los fondos buitre pagándole casi 16.000 millones de dólares. Así negociaba cualquiera, si le das todo lo que ellos pedían, no hay ninguna negociación. Entonces, lo que el gobierno plantea como los únicos dos éxitos de Prat-Guy, en realidad yo creo que han sido lesivos para la Argentina, e insisto, me parece que la salida de él, que ya venía con desgaste las últimas semanas, fue porque el balance económico de este año fue muy malo en el gobierno de Mauricio Macri.
Sumado a eso, que hubo una cantidad de despidos alucinante, y aparte, Néstor, lo que vos decís de los fondos buitres, el pagar a los fondos buitres, me parece que además de lesivo para Argentina, fue incluso, te diría, lesivo a nivel internacional, porque la Argentina estaba muy, por supuesto, con una lucha que tiene que llevar mucho tiempo, pero estaba sentando precedentes respecto a lo que podía ser o debía ser el pago a estos usureros. Y esto realmente llevó todo para atrás, me parece.
Sí, de
¿no?
hecho, Argentina logró que en la Asamblea de Naciones Unidas se votara muy exitosamente una nueva arquitectura financiera internacional para que cuando hay casos como el que sufrió Argentina se negociara de otra manera, y eso todavía está en veremos. Obviamente un gobierno como el de Mauricio Macri no sigue adelante con esta postura. En definitiva, se va Prat-Guy y lo que decidió el gobierno argentino es dividir la cartera de economía en dos áreas, una vinculada al manejo presupuestario, lo que se llama la Hacienda, si va a haber un ministro de Hacienda, que es Nicolás Duhovne. Nicolás Duhovne es mucho más liberal, mucho más monetarista que Prat-Guy. Casi diría que Prat-Guy es un heterodoxo al lado de Duhovne. Duhovne es un hombre que todo el tiempo ha hablado de lo que nos tiene realmente acostumbrado ese pensamiento económico, que todo es la culpa del gasto público, que todo es la culpa de la emisión de moneda, que solo con la variable que maneja el Banco Central a través de la tasa de interés se regula la economía, que hay que ajustar, que el Estado debe ser estar en su mínima expresión. Ese es el que va a
más
manejar
despidos,
la Hacienda.
¿No?
Bueno, si bien la parte del manejo del Estado lo tiene el Ministerio de Modernización, este hombre que va a manejar a partir de ahora o de enero, porque se va a quedar hasta fin de año Prat-Guy, Nicolás Duhovne, es un claro enemigo del Estado interventor en términos sociales y públicos, ¿no? Y el que se queda en el Ministerio de Finanzas, él es quien hasta ahora era el segundo de Prat-Guy, Luis Caputo, que tiene un perfil muy parecido a Prat-Guy. Es un hombre que también viene de la banca privada, también trabajó en el JP Morgan, pero sobre todo en el Deutsche Bank. JP Morgan y Deutsche Bank son los dos bancos que están más ligados al gobierno de Macri. Y una coincidencia que tiene también Duhovne y Caputo es que han sido, por ejemplo, en el caso de Duhovne, olvidé decir, ya fue funcionario, la gente se olvida, pero en la época de la alianza con Pablo Guidotti, que era secretario de Hacienda de Domingo Cavallo, Duhovne fue asesor, es decir, fue asesor de la alianza, fue asesor del Banco Mundial en el menemismo, o sea, es ese perfil. Y en el caso, volviendo a Caputo, es un hombre que viene del riñón de la banca, igual que Prat-Guy, que va a ser el llamado ahora Ministerio de Finanzas. Y acá una última reflexión. La economía está muy, digamos, fragmentada en muchas cuestiones. Está el Ministerio de Modernización, está el Ministerio de Producción, que también lo maneja un banquero, eso es curioso en el macrismo, ¿no? Francisco Cabrera, que es el ministro de Producción, es un hombre que viene de la banca, nada que ver con la producción. Y ahora encima dos ministros más. Esta polarización hace que no haya una figura fuerte en la economía. En todo caso, claro, una figura fuerte puede ser Sturzenegger en el Banco Central, y quizás eso le sirve más al gobierno para dejar que las empresas privadas, el mercado, sea el que han decidido que sea el asignador de recursos. En la mirada del liberalismo, esto es lo mejor que hay en la economía. En nuestra mirada, eso es lo peor que le puede pasar a una economía.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Queridos compatriotas, en vista de la situación que se ha generado con la formación de la Comunidad de Estados Independientes, ceso mi actividad en el cargo de presidente de la URSS.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Habiendo tomado esta decisión por razones de principios. He apoyado la independencia de una manera firme, la independencia de los pueblos, la soberanía de las repúblicas, pero al mismo tiempo también la conservación de un Estado unido, la integridad del país. Los acontecimientos han seguido otro rumbo. Ha prevalecido la línea de la desmembración del país y la separación del Estado, algo que no puedo consentir. Abandono el puesto con preocupación, pero también con esperanza. Con fe en ustedes, en su sabiduría y su fuerza moral. Les deseo lo mejor.
Era Mijaíl Gorbachov, que estaba hablando hace 25 años, el 26 de diciembre de 1991, y se acababa un mundo, un mundo que había, podemos ubicarlo, su nacimiento en 1945, después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo que para muchos de nosotros fue gran parte de nuestra vida, un mundo que estaba dividido en dos, el mundo de la Guerra Fría. Y estaba dividido en dos bloques, el capitalista y el socialista, si bien, por supuesto, esto es un poco esquemático porque había tensiones permanentes y había también en las áreas periféricas o en otras, en África, en Asia, había lo que llegó a llamarse en algún momento el tercer mundo. Pero en un mundo, la sensación en aquel entonces era que siempre estaba por caerse en una catástrofe que iba a ser la tercera guerra mundial y que iba a ser una guerra nuclear que iba a terminar prácticamente con el hombre en la Tierra, incluso a veces se pensaba que con el planeta mismo. Las guerras eran totalmente distintas, no eran guerras desparramadas como las de hoy, eran guerras tremendas como las de Vietnam, pero la verdad es que me parece que era un mundo en un punto más pacífico, en un punto más políticamente estable y en un punto también socialmente más justo, porque justamente porque existía el socialismo y porque existía ese espejo del socialismo, en el capitalismo, como el estado del bienestar era, si se quiere, el ejemplo más claro, era mucho más concesivo con las clases trabajadoras y con los desocupados o con los más débiles. Eso, por lo menos, es como yo lo interpreto. El equilibrio estaba dado, sí, en el armamentismo, estaba basado en el armamentismo. En aquel momento había una cosa que se llamaba MAD, quiere decir inglés, pero que eran las siglas de Mutual Assured Destruction, o sea, que era la destrucción mutua asegurada. Es decir, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían armas tan poderosas que podían destruirse mutuamente, lo que hacía que ninguno empezara a disparar primero, digamos, estas armas. Bueno, este mundo, cuando asumió Mijaíl Gorbachov en 1985, en la Unión Soviética, intentó cambiar varias cosas, intentó hacerla más transparente con su política de glasnost, más flexible con su política de perestroika o reestructuración, y esto generó tensiones tan fuertes entre los sectores conservadores comunistas y otros que por ahí tenían como referente a Boris Yeltsin, que buscaban un cambio brusco, que terminó lo que nosotros conocemos como la caída de la Unión Soviética. Hubo dos o tres momentos claves, que fue uno, el levantamiento de varias repúblicas, como las repúblicas bálticas. La Unión Soviética estaba formada por 15 repúblicas. El segundo momento bravo fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, y finalmente el golpe de Estado del 19 de agosto de 1991, un golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov, que fue el golpe final. Y después entramos en este mundo salvaje, Néstor, en el que estamos viviendo hoy. Y bueno, yo tengo el placer de escuchar y también presentar a nuestros oyentes de Voces del Mundo a una de las personas que más admiro. Es un colega, un maestro, un investigador muy riguroso y además una persona que vivió este mundo, que escribió sobre este mundo, y es Isidoro Gilbert. Isidoro, bueno, como todo el mundo sabe, es periodista. Él trabajó muchísimo tiempo para la agencia TASS, la agencia rusa, también para innumerable cantidad de medios extranjeros, la Unidad de Italia, la Humanité de Francia, el Siglo de Chile, el Popular de Uruguay. Bueno, en fin, sería innumerable la cantidad de medios para los que colaboró. Hoy mismo sigue escribiendo en la revista Eñe, lo he visto también en algún suplemento de La Nación. Y tiene varios libros, pero hay dos que son imperdibles. Uno es La Fede, alistándose para la revolución. La Fede es el nombre como en Argentina se conoce a la Federación Juvenil comunista y que fue un semillero de cuadros políticos para nuestro país. Es un libro extraordinario. Ahí él cuenta un poco esto, ¿no? Cómo era la Federación Juvenil Comunista. Y el otro libro es El Oro de Moscú, un libro que creo que ya va por la tercera o cuarta edición, y en donde se cuenta también la relación entre la Unión Soviética y la Argentina. Otro libro de cabecera para quienes les interese la historia argentina y la historia mundial. ¿Qué tal, Isidoro? Buenas noches, muchas gracias por atendernos a Voces del Mundo. Acá estoy con Néstor Restivo, los dos te saludamos.
Bueno, ¿de qué podemos conversar si no de el aniversario este, no?
Por eso mismo te llamamos, porque estos aniversarios me parece que sirven para reflexionar un poco el mundo que se fue y el mundo en el que vivimos, ¿no?
Y también reflexionar sobre la posibilidad del socialismo, por lo menos el socialismo que surgió de la revolución, que se justamente dentro de pocos meses va a cumplir 100 años, y del modo en que se inventó, porque no había antecedentes, una formación económica, política y social que se llamó socialismo, y cuyo transcurso en el siglo XX fue una de las partes decisivas. Eric Hobsbawm, el gran historiador británico, decía que el siglo XX había comenzado con la Revolución de Octubre, porque de ese modo se definía el nuevo mundo y esas esperanzas de una formación económica y social diferente al capitalismo, que abriría un nuevo camino en una humanidad de felicidad, de defensa de los derechos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que para llegar a comprender qué ocurrió hace 25 años, o mejor dicho, desde el mismo momento que Gorbachev llega al el poder en la Unión Soviética, primero como secretario general del PECUS y después como presidente y secretario general del PECUS, es entender en qué grado de crisis había llegado el socialismo real, cómo se construyó en la Unión Soviética, donde a la gran desarrollo de esa potencia nuclear, misilística, espacial, la gran vencedora de la guerra contra el nazismo, la pionera de los viejos espaciales, que era solamente posible por la victoria militar que del año 1945, esa hazaña científica fue posible porque había una pedorosa industria y porque había planteles adecuados y una mano de obra y un ejército de científicos que permitieron esa hazaña. Pero a su vez, eso que estaba más bien desarrollado en el alto nivel, la vida cotidiana vivió un atraso muy fuerte con respecto a los países de desarrollo capitalista, Estados Unidos y Europa Occidental, que se veía en la vida cotidiana. Por ejemplo, para los fines de los años 80, el ábaco aún subsistía en las grandes tiendas y no estaban las máquinas, digamos, de computación o máquinas de vender recibos para esta época, donde el sistema centralizado no permitió, por ejemplo, que se desarrollaran más libremente los emprendimientos, porque, por ejemplo, para que una empresa que fabricaba un elemento determinado en Siberia, que se tenía que conectar con una similar o para complementar que estuvieras en Ucrania o en otra república, necesitaba básicamente, o en todos los casos, el acuerdo que se llamaba en Moscú. Ese centralismo asfixió el desarrollo de la industria y del comercio al menudeo y, digamos, produjo un gran retraso económico. Pero además, y que se toma muy poco en cuenta, desde el fin de la Segunda Guerra, en una sociedad muy destrozada, digamos que es un factor clave para entender por qué ese trazo en la vida cotidiana, porque la reconstrucción de la Unión Soviética fue una hazaña brutal, magnífica, pero que no permitió el desarrollo de la economía.
Claro.
Y actualizada con el desarrollo del capitalismo, y sí se desarrolló un mercado negro. El mercado negro es un factor importante para entender la aparición de Yeltsin y sus amigos, pues fue la legalización de esos capitales acumulados, que fueron los que tomaron el poder de las industrias con los vouchers, con que Yeltsin, que suplantó a Gorbachev, que había ganado las elecciones en la Federación Rusa, ya sin la hegemonía del Partido Comunista y pluralidad de partidos, Yeltsin abre el camino de la privatización, dándole un voucher, es decir, un bono, sí, a cada ciudadano, en la idea de que era propiedad colectiva los medios de producción y de cambio.
¿Sabés qué? Isidoro, no, te quiero, perdóname, interrumpa, te quiero contar un par de anécdotas de todo lo que me estás diciendo, me está surgiendo. Bueno, cuando yo fui la primera vez, el 26, justamente ahora hace 25 años, por primera vez fui a la Unión Soviética y tuve, bueno, no sé, caí justo. Llegué una noche muy tarde, fui a la Plaza Roja y vi justo de casualidad, fui a la Plaza Roja porque es imposible no llegar a ir a la Plaza Roja. Y vos sabés que justo, en medio de mucho frío, vi el momento mismo en que estaban cambiando la bandera, ¿no? Con, imagínate, un impacto como periodista fenomenal. Pero esto que vos decís del ábaco, existía en 1991 cuando yo fui.
Exactamente.
Y si existía algo increíble, yo después fui a Ucrania y resulta que no sabían qué temperatura había, ni qué, si había, iba a haber nevadas o tormentas, porque como estabas tan centralizado...
El
servicio meteorológico, no sabían qué temperatura iba a ser, no tenían servicio meteorológico en el resto de las 15 repúblicas, ¿no?
Entonces, esto, no es que no supieran, no es que no hubiera, era secreto de Estado.
Isidoro,
no publicaba la prensa, no publicaba la temperatura.
Isidoro, ¿qué tal? Néstor Restivo te saluda.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Néstor, tanto tiempo?
Bien, bien, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Te quería preguntar, en tu análisis vos privilegiás o por lo menos acentuás esta cuestión más interna de lo que sucedía a nivel cotidiano entre la población de la Unión Soviética, ¿no? Hay algunos analistas que plantean que Estados Unidos le planteó a la URSS una carrera tecnológica, espacial, con la llamada Guerra de las Galaxias, que en definitiva la Unión Soviética no pudo alcanzar. La pregunta es, ¿cuál te parece que fueron más importantes en la implosión que tuvo la Unión Soviética? ¿El atraso interno o la disputa externa que le planteó Estados Unidos?
Todo es un conjunto de cuestiones. La disputa externa, es decir, la carrera de armamentista, que ya había tenido otros momentos importantes, que había llegado a la paridad nuclear con todos los acuerdos, ustedes conocen muy bien. Eso significaba un esfuerzo terrible para la sociedad soviética, porque siempre yo, por eso insisto, en qué estado se reinició la competencia entre los sistemas, que es el año 45, con un capitalismo bien estructurado, con un Estados Unidos que no sufrió más que una cantidad de bajas y nada de destrucción de su economía, y con la Unión Soviética que estaba totalmente destruida, igual que sus países aliados. Y con la Revolución China, que estaba en ese tiempo en desarrollo y terminaría por imponerse el 1 de octubre de 1949. Es decir, que la Unión Soviética tuvo todos estos años que hacer un gran esfuerzo para mantener la paridad armamentista con respecto a los Estados Unidos y la aparición de otros países nucleares como Francia, Inglaterra, India, etcétera, etcétera. Ese es un aspecto. El otro aspecto es las dificultades que tuvo para mantener el nivel, digamos, de una economía que tiene sus picos mayores en los años 70, paradójicamente con un gobierno muy inmovilista como el de Brezhnev, por el boom del petróleo, y la URSS era un gran productor y un gran exportador y tuvo un excedente fenomenal que le permitió superar esos años y evitar una crisis que sí hubo en otros países del hemisferio. Pero esa imposibilidad de competir en el mismo nivel para resolver los problemas de la vida cotidiana es un elemento que impedía estar a la altura del nuevo desafío que había planteado Reagan con la Guerra de Galaxias. Lo pudo haber hecho un gobierno como Stalin, no un gobierno como Gorbachev. No estaba en condiciones de llevar adelante ese terrible sacrificio. Y además porque se habían creado ya condiciones internas necesarias para dar cabida al libre mercado, con ellos como este capital negro acumulado durante decenios por la economía paralela que se iba desarrollando en la Unión Soviética. Y es la que hace implosionar la necesidad de privatizar todas las empresas, salvo algunas de estatales, de armamentismo.
Claro, o estratégicas como Gazprom, ponele.
Claro, claro, algunas estratégicas después se afianzaron cuando la llegada de Putin. Y los vouchers eran comprados por... ¿Por quién eran comprados? Por los que tenían rublos. los acumulados, que eran burócratas, personal de seguridad, personal de las Fuerzas Armadas, gente que era del PECUS, y sobre todo en las repúblicas, digamos, por ejemplo, en Azerbaiyán, Aliyev, que había sido miembro del buró político, incluso con Brezhnev, es el que capitaneó la privatización en Azerbaiyán, al frente de una de sociedades de economía paralela de Azerbaiyán. Es decir, es más profundo lo que ha ocurrido. La impresión es que no es solamente la supuesta imposibilidad de no poder equiparar el desafío que le hizo Reagan a Gorbachev de la carrera armamentista. Es decir, un gobierno como el de Gorbachev, con una economía que ya estaba debilitada, no podía, por el margen de tolerancia que tenía ya el PECUF y la pérdida de prestigio, hacerlo, cosa que sí pudo hacerlo después de la Guerra Mundial, un régimen de fuerza y autoritario como el de Stalin.
Isidoro, otra cosita que te quería preguntar. Ayer se conocieron algunas encuestas sobre la población actual rusa. Como sabemos, el colapso de la Unión Soviética significó una crisis humanitaria terrible, impresionante, y en los últimos años otra vez Rusia se levantó muy fuertemente y actualmente es otra vez una potencia muy importante. Pero sin embargo, ahí escuché que hay un 56% de los encuestados que todavía lamentan aquella caída de la Unión Soviética, ¿no? Como que hay una nostalgia todavía de un mundo perdido para muchas generaciones.
Por la pérdida de seguridad. La URSS, con todas las dificultades, tenía trabajo seguro. Tenía un régimen sanitario normal, digamos, no óptimo, como podía ser de excelencia de sanatorios de primer mundo. Pero, digamos, bueno.
Pero te curaban.
El nivel de vida estaba cerca de los 78 años, hoy ha bajado a 60. En los últimos años, yo no sé exactamente en los 3-4 últimos años cuál es, pero no creo que haya cambiado mucho, sobre todo por el alcoholismo. Es decir, lo que quedó, y que está planteado en muchas novelas y trabajos de esos últimos tiempos, yo ahora no recuerdo, que estaba haciendo memoria antes que me llame para recordar algunos y me dificultoso, donde hay una nostalgia, incluso de partidarios de un socialismo autoritario, casi fascista, digamos, de nacional bolchevismo, que tienen diputados en la Duma, pero que, ¿cuál es el factor? La pérdida de seguridades. Es decir, la gente perdió seguridad en el trabajo, sobre todo con Yeltsin, perdió seguridades en la sanidad, perdió seguridades en el estudio, perdió seguridades, digamos, en las jubilaciones. Yo estuve, vos estuviste el 25 de diciembre de 1992. Yo estuve en septiembre de 1992. Y cuando salí del metro, a una estación que ahora no recuerdo que él iba para encontrarme con alguien, estaba haciendo el estudio del oro de Moscú. Me encontré con una multitud de mujeres relativamente bien vestidas, con imagen de personas cultas, etcétera, vendiendo sus pequeñas cosas,
sí,
botella de vodka, un pullover, un echarpe, una yapka, ese gorro de piel, y era terrible. Uno entraba a un restaurante y estaba vacío.
Y también me acuerdo, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando vos decís esto de lo que perdían, ¿no? La nostalgia, yo recuerdo, por ejemplo, haber comentado, porque yo les decía lo que era el capitalismo, había una idea falsa de lo que era el capitalismo, porque la gente no lo conocía. Yo decía lo que era el capitalismo en Argentina, que sí, que había mucha gente que vivía bien, pero había muchas más que vivían mal. Y me acuerdo cuando les comenté, por ejemplo, que ya no iban a poder tomar clases de música gratis en los mejores, con los mejores profesores, o danza clásica gratis, me miraban como si yo estuviera diciendo, para saber qué barbaridad, ¿viste?
Un amigo mío, que era amigo, colega del ataque, que trabajaba en la conmigo, me hizo de Pribochi, de intérprete, y me dijo, yo sé que ahora en el resto de mi vida no voy a poder comprarme un traje. Era terrible. Claro. Un periodista que tenía un cierto nivel, cierto estatus social, eso no quiere decir, digamos, de hacer la nostalgia del cómo marchaba la economía y otros factores, digamos, en la URSS de los últimos 25 años de existencia. Es decir, hay un hecho objetivo, que en la competencia de los sistemas no pudo subsistir. Y bueno, entonces la derrota de la gran experiencia del siglo XX, que era construir una ciudad diferente al capitalismo, lleva ahora a la reflexión de cómo se sale de la crisis que lleva el capitalismo.
Seguro.
Y este es el gran interrogante para los intelectuales, para los obreros, para los que quieran, digamos, otra vida mejor, que no tiene aún respuesta.
No tiene respuesta porque además me parece, estamos hablando con Isidoro Gilbert, me parece que estamos todavía cumpliendo el proceso que empezó aquel 25 de septiembre de 1991. Todavía no ha terminado ese periodo histórico de cambios que produjo la caída de la Unión Soviética. Muchas gracias, Isidoro.
Bueno, un saludo a ustedes y feliz año.
Muchísimas
gracias. Muchas gracias, igualmente.
Adiós. Isidoro Gilbert, como comentábamos, un gran maestro del periodismo. Yo a él le debo muchísimo, fue mi editor del libro Territorios Vigilados, hizo muchísimo para que ese libro saliera publicado, así que para mí es un amigo entrañable. Y como vimos, una lectura más que amplia e interesante, ¿no?, de lo que pasó hace 25 años, la caída de la Unión Soviética.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo en AM750.
Y en las vísperas de Navidad sucedió en Naciones Unidas algo que no pasaba desde 1979. Es que Estados Unidos no vetó una resolución de ese organismo de Naciones Unidas sobre la colonización israelí. Es decir, hubo de los 15 países que votaron, 14 que votaron en contra de Israel, y Estados Unidos tradicionalmente vetaba, pero esta vez simplemente se abstuvo. Se trata de la resolución 23-24, que va a dar mucho que hablar de ahora en adelante y que establece que son ilegales las colonias en territorios palestinos ocupados. Para hablar de este tema, para ver qué significa, por qué el presidente Barack Obama, poquitos días antes de irse, recordemos que el 20 de enero termina su mandato, decide por primera vez desde 1979 tomar una medida de este tamaño e importancia. Estamos en comunicación con la doctora Anabela Busso, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Ciencias Sociales de Flaxo. ¿Qué tal? Anabela, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Voces del Mundo. Estoy con Néstor Restivo, Telma Luzzani te está hablando.
Hola, Telma, ¿cómo te va? Gracias a ustedes por llamarme.
Quisiera tu lectura, Anabela, para esto que nos ha llamado tanto la atención, y es que por primera vez, después de muchas décadas, Obama decide con un aliado tan importante como es Israel, tomar una decisión de este tipo.
Telma, yo te diría que me parece que hay un conjunto de causas que explican, digamos, esta decisión del presidente Obama. Una, sin que ninguna de ellas sea más jerárquica que otras, digamos, yo las ordeno a los efectos de que la audiencia pueda seguir, digamos, las ideas que te quiero proponer.
Seguro.
En primer lugar, hay que destacar que la administración Obama, a lo largo de sus 8 años, no violó el acuerdo estratégico, digamos, que Estados Unidos tiene con Israel, en el sentido de abandonarlo, digamos, en la lucha contra el terrorismo, o de suspender la asistencia militar o los acuerdos estructurales que tiene con ese país. Pero sí es verdad que la administración Obama se sintió muy incómoda a lo largo de estos 8 años por la negativa del gobierno de Israel de acatar las propuestas de otros países, resoluciones de Naciones Unidas e inclusive lo que proponía Estados Unidos en su estrategia de negociación, que es abandonar la política de ocupación que tiene tanto sobre la zona de Cisjordania como sobre la zona de Jerusalén Este. Digamos, esta cuestión de los asentamientos, que por eso se llaman asentamientos irregulares, porque ya en muchas estrategias de negociación se le pidió a Israel que no siga avanzando sobre el territorio que supuestamente correspondería a Palestina ante el escenario de la creación de un Estado palestino. Y bueno, y Israel en general, pero específicamente el gobierno de Netanyahu, se ha negado reiteradamente a aceptar esa propuesta, con lo cual muchos intentos de negociación de Obama fracasaron. Esta situación se vio complejizada cuando el primer ministro israelí, aprovechando, digamos, la vigencia de un partido republicano que no a partir de Trump, sino que desde hace bastante tiempo viene girando abruptamente hacia una derecha conservadora, proponía cada vez una alianza más estructural con este Israel, digamos, con este sector de la política israelí, acepta una invitación del Partido Republicano para hacer una visita de Estado a los Estados Unidos, como cualquier otro país que tenga una estructura político-institucional semejante a la que tenemos los países en el continente americano. Una visita de Estado implica que el visitante es recibido por la Asamblea Legislativa, en este caso por el Congreso de los Estados Unidos, por ambas cámaras, y que el invitado pronuncia un discurso ante esa cámara.
Sí, fue bueno, en el marco, discúlpame, Anabela, fue en el marco justamente de cuando Obama estaba intentando firmar un acuerdo nuclear con Irán, sucede esto, ¿no? Que el partido opositor invita nada menos que a Netanyahu, al primer ministro israelí, hablar, digamos, puenteándolo, hablando, digamos, en forma coloquial, puenteándolo al presidente Obama.
Totalmente, es tal cual vos lo describís. O sea, Obama había, que no lo había negociado tampoco en términos bilaterales. Obama o Estados Unidos lideraba ese proceso de negociación, pero era acompañado por otras cinco potencias europeas que apuntaban a un proceso de negociación con Irán, a través del cual, digamos, obviamente ese país dejaba de recibir un conjunto de sanciones bastante severas que tenía desde hace bastante tiempo y se comprometía a abandonar su plan nuclear. Hay que entender esto en el contexto de una negociación múltiple donde había varios miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y donde además el tema era presentado como un tema de política exterior del legado de Obama. Hay dos temas que destacan como propuesta del legado de Obama. Uno es la recomposición del vínculo con Cuba y otro previo esta nueva política hacia Irán. Netanyahu viene específicamente a los Estados Unidos aceptando esa invitación del Partido Republicano a una visita de Estado, puenteando la Casa Blanca y hablar, obviamente, en contra de ese acuerdo que tenía que ser ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. Obviamente es de presuponer, sin que uno tenga datos específicos, que el enojo de Obama no fue el enojo de un día. Digamos, eso puede haber quedado en la herida y además, como indica la prensa, aparentemente no solo podría haber diferencias entre los distintos partidos políticos en Israel sobre este tema, sino que también habría diferencias de opinión entre la Mossad como central de inteligencia israelí y el gobierno de Netanyahu con respecto a lo que sería el fruto de este acuerdo, porque aparentemente los servicios de inteligencia eran más favorables al acuerdo que lo que era el propio primer ministro, que en este marco le hizo pasar un mal momento a Obama. Y por otro lado, yo indicaría, digamos, como tercer causa, el escenario de la transición, digamos, desde Obama a Trump. ¿Por qué digo esto? Porque si bien en los primeros días la institucionalidad norteamericana pareció ser una cosa infranqueable, digamos, porque bueno, Obama lo recibió, pautaron, tienen un equipo de transición y demás, lo cierto es que a medida que nos acercamos al 20 de enero, cada vez la situación, digamos, es más tensa y hay más diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y después, bueno, veremos cómo evoluciona la interna al interior de los republicanos. Pero lo cierto es que Obama quiso hacer prevalecer su posición, y en este caso, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quería establecer una sanción contra Israel, no por ningún otro motivo extra, ni para desconocer los problemas que Israel puede tener, sino para indicar que la política de asentamientos es una política de colonización, es una política errónea y nunca va a permitir la pacificación con Palestina. Y como vos lo explicabas en la introducción, la postura estadounidense desde la década de los 70 fue que cuando esto acontecía, Estados Unidos vetaba. Ahora Estados Unidos no votó a favor de la resolución, pero al no aplicar el veto,
salió,
la resolución se aprobó. Claro. La resolución se aprobó.
Anabela, ¿qué tal? Néstor Restivo, quería hacer
una
preguntita más. ¿Esto implicaría, por lo que estamos diciendo, que una vez que asuma Trump las cosas volverán más o menos al carril que estaban antes? Es decir, ¿qué escenario se puede prever o imaginar uno cuando asuma Trump y que ya designó inclusive quién va a ser su embajador en Israel, un hombre de la derecha más dura? Digo, ¿si va a volver todo a como era previo a esta votación?
Mira, yo creo que la postura oficial de los Estados Unidos en Naciones Unidas y en otros espacios va a volver hacia atrás, más allá de las resoluciones que puedan o no puedan cambiarse, porque de repente, digo, hay resoluciones que se toman en Estados Unidos que son sometidas a análisis anualmente, y hay otras resoluciones, como, qué sé yo, la de descolonización, que es una resolución global de la Asamblea que tiene vigencia hasta nuestros días. Trump ya ha declarado específicamente que a partir del 20 de enero la postura de los Estados Unidos en Naciones Unidas va a ser otra. Y yo lo que te diría es que Trump tiene en cierta manera una especie de doble estándar en este tema, porque como bien vos lo indicabas, él en su equipo tiene gente que proviene de la extrema derecha, y dentro de esa gente que proviene de la extrema derecha hay algunos grupos que son hipernacionalistas y antiinmigrantes, y el antiinmigrante es muy general, a tal punto de que tiene grupos que son antisemitas, pero también tiene adentro de su estructura, digamos, algunos grupos de la derecha cristiana que son fuertemente pro-israelíes, y que en términos de política exterior, Trump en su campaña fue muy crítico de la gestión tanto de Hillary como secretaria de Estado, como de Obama en su condición de presidente, lo que ellos hicieron en Oriente Medio, y siempre se mostró mucho más favorable a Israel y sobre todo al partido gobernante israelí que lo que se mostraba Obama. Ahora, estructuralmente, lo que llama la atención, digo, en términos generales, con lo que es la comunidad judía en los Estados Unidos, el Partido Demócrata siempre tenía una muy buena relación, y de hecho muchos de ellos están radicados en el estado de Nueva York y han votado mayoritariamente por Hillary, digamos. Pero a pesar de eso, Trump tiene una postura más pro derecha israelí, y en este caso obviamente estaba en contra de la decisión que tomó Obama, y se ha hecho público que de aquí en más, digamos, a partir del 20 de enero, Estados Unidos va
a revisar,
a retomar, ¿no?, digamos, su postura ante futuras votaciones de veto o de posición pro israelí. Pero bueno, yo diría que en términos de conclusión, que esta alianza estratégica sólida que ha tenido Estados Unidos con Israel desde hace varias décadas, si bien en la gestión de Obama no fue traicionada en su esencia, siempre existió un malestar entre Obama y el primer ministro israelí vinculado a esta temática de que el primer ministro israelí quiere que Estados Unidos vote 100% claro, lo que ellos proponen.
Bueno, Anabela, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Muy claro, y vamos a ver qué pasa a partir del 20 de enero. Probablemente te llamemos otra vez.
Sí, me parece que Estados Unidos va a volver a ser un tema de análisis
permanente,
cotidiano, permanente, con la presidencia de Trump. Nos mantenemos en contacto.
Gracias.
Reciban un lindo año.
Muchísimas gracias igualmente. Hablamos con la doctora Anabela Busso, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Ciencias Sociales de Flaxo.
Cambiemos el mundo escuchando sus latidos. Voces del Mundo. Hasta las 23 en AM750.
Bueno, muchos mensajes a Voces del Mundo. Vamos a leer algunos. Darío Mardones nos escribió: muy bien el programa. Excelente, los escucho hace un par de meses desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Saludos. Y Pedro Trillo, Néstor, te manda a vos. Genial, Néstor, el diagnóstico. Bueno, gracias. Se refería a lo que habías hablado, obviamente, sobre el cambio de ministro en la Argentina, ¿no? Sí. El cambio de ministro de Economía.
Gracias, Pedro. Y también nos escribió Heraldo Melipal, a quien le pareció muy interesante, dice, la entrevista con Isidoro Hilbert sobre los 25 años de la caída de la Unión Soviética. Más allá de los conceptos que él desarrolla, muy atendibles y justos, le parece que la caída de la URSS fue una muy mala noticia para el mundo. Nadie ha podido detener desde entonces el avance de un capitalismo desbocado. Y también dice que nos escucha siempre y manda muchos saludos. Gracias a todos los oyentes entonces.
Sí, también creo que tenemos alguna llamada telefónica, a ver.
Sí, buenas noches. Bueno, lo felicito porque es buenísimo el programa que hacen. Lo escucho todos los días. Quería saber, este ministro nuevo de Economía que va a entrar, ¿no? El padre, ¿qué relación tiene con Donald Trump? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un beso grande. Felicidades. Adiós.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo en AM750.
Vamos a hacer un resumen, Néstor, de lo que hemos visto hoy en el programa de Voces del Mundo. Uno de los temas que me gustaría completar es el tema de la resolución 2324. Explicar que, como dijimos antes, el hecho de que Estados Unidos no haya vetado esa resolución que indica que los asentamientos que Israel construye en territorio palestino son ilegales, esto ha generado un terremoto no solo interno en Estados Unidos, como estuvimos analizando con Anabel Abuso, sino que también en Israel y en la parte palestina. En Israel, en Néstor, hubo una reacción muy fuerte por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, al punto que llamó a los embajadores de los países que votaron en contra, ¿no es cierto?
Sí, los 15 embajadores de los países que hoy participan del Consejo de Seguridad, los permanentes y los que están en este año, fueron todos llamados a la Cancillería, la verdad una medida ahora muy exagerada, también muy envalentonada, tanto de Netanyahu como su ministro de Defensa, advirtiendo que esto no, que Israel va a reaccionar.
Dijo, aquellos que estén contra nosotros serán derrotados porque pagarán un precio diplomático y económico por sus acciones contra Israel. La verdad que no es una acción contra Israel, votar contra algo que es ilegal, ¿no?
Sí, hay más de, ¿cuántas son? 200, hay varias cifras, pero hay cerca de 225 colonias, 125 reconocidas, 100 que se les llama salvajes, en el sentido que son colonos que van a ocupar esos lugares de Cisjordania, y hay unos 500...
Violentísimos,
muy
por otro
violentos.
Lado.
Sí. Entre mirá, 500 y 600 mil personas viven en esa colonia.
Lástima que nosotros no tenemos posibilidad de visualizar, como puede ser la televisión o un diario, pero si vos ves el mapa de 1947 con la primera resolución de Naciones Unidas, donde dice, bueno, este es el territorio palestino y este es el territorio de Israel, y lo que hoy es el territorio de Palestina y el territorio de Israel realmente es alucinante, porque en un momento había un porcentaje más o menos equivalente entre ambos estados, pero hoy día prácticamente los palestinos han perdido enormemente.
Telma, una cosita, el 15 de enero va a haber en París una reunión de líderes mundiales donde se va a analizar este tema, y esta reacción de Israel tiene que ver con eso, como advertirles que no avancen más en este reclamo, que no acepte Israel de seguir colonizando territorio palestino.
Exacto, bueno, lo que pasa es que el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, es Saeb Erekat, ya dijo que se van a tomar algunas medidas. Por ejemplo, presentar en la Corte Penal Internacional que se investiguen estos asentamientos como crímenes de guerra israelí. También dijo que a partir del 1 de enero, cuando asuma Antonio Guterres, que es el nuevo secretario general de Naciones Unidas, se va a aprovechar para pedir que Palestina, que hasta ahora es miembro, no es miembro pleno, de pleno derecho del Consejo de Seguridad, se convierta en miembro pleno. Es decir, por supuesto que hay muchas acciones que los palestinos están haciendo permanentemente, y con esto van a aprovechar para que queden algunas como definitivas. También van a pedir en la Convención de Ginebra una reunión de Estados firmantes para justamente ver si se pueden detener estos asentamientos en territorios ocupados y sobre todo en Jerusalén Este. Es un tema que también va a dar mucho para hablar, y Anabela Abuso creo que dio muy bien las principales causas por las cuales el presidente Barack Obama decidió tomar una medida tan importante. Bueno, espero que les haya gustado este programa de Voces del Mundo, en el que recordamos el aniversario número 25 de la caída de la Unión Soviética con el gran Isidoro Gilbert. Y ya nos despedimos, nos vamos hasta mañana. Le damos las gracias a Alfredo Alegre, que estuvo en la operación técnica, a Susana Pelayes y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción periodística. Y acá les decimos hasta mañana, Néstor Restivo y quien les habla, Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.